Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Muy buenas tardes a todos, son las 4 o 6 minutos de la tarde. Estamos como siempre en la sintonía de Madrid Directo en Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM. ¡Ay, que ha vuelto el calor! De nuevo en las próximas horas vamos a superar los 40 grados. También vuelven las noches tórridas. De momento hoy tenemos 35 grados, o sea, para empezar bien esto de la operación salida. Con la preocupación en los organismos internacionales, además, por las temperaturas tan altas en el ambiente y también en las aguas. Por ejemplo, en el Mediterráneo nos ha llamado la atención que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que no solo hay que hablar de cambio climático y calentamiento global, estamos, dice, en el tiempo de la ebullición y la cocción global. No sé si es una licencia a la hora de traducir, como lo ha dicho, pero que nos estamos cociendo y de qué manera. Todo esto, digo, que nos pasa en plena salida de vacaciones de agosto, el regreso de los que han descansado en julio también, así que tenemos muchísimo lío en las carreteras. Desde las 3 de la tarde, la DGT ha preparado el despliegue de la salida de vacaciones. Esperan 9 millones de desplazamientos solo este fin de semana. En todo el mes, cerca de 50 millones. Nada menos que 9 de cada 10 viajeros utiliza el coche para desplazarse en estas vacaciones. Por cierto, que como toda operación de salida, tiene un clásico que se precia. Subida de los carburantes. En un momento también les vamos a dar consejos para preparar sus vehículos ante esos desplazamientos. Madrileños y turistas se agolpan en las carreteras, en las estaciones de tren, con más de 1.200.000 plazas para viajar. Esta mañana en la estación de Chamartín, en lo que ya parece un clásico, había problemas en el retraso de algunas líneas de AVE. Y en el aeropuerto tendremos 33.000 vuelos hasta el próximo martes. Así que la gente tiene muchas ganas y así nos lo ha contado.
Y nos vamos pues a Almería.
A Benidorm.
Voy a Asturias.
Vamos a la playa unos días, vamos al Levante.
Adiós. Adiós, nos vamos a la playita.
Bueno, yo estoy muy contento. Y pues nada, nos vamos a dar una vueltecilla ahí por Europa.
Nos vamos a Dubái y a Jordania, yo estoy muy contenta, vamos en familia.
Sí, sí, muy contenta.
A Bali, muy contenta.
Voy ya para mi casa, a la playita, a pasar el veranito allí.
Pues me voy de vacaciones un mes a la playa y a cambiar de aire y a descansar.
A Guardamar, pues porque me han invitado a mis amigas que una de ellas tiene una casa allí y pues para pasar unos días después de estar trabajando.
Pero qué gusto, a qué sitios más estupendos se van nuestros oyentes, qué maravilla, por el mundo, pero también aquí en nuestro país. Les pedimos además mucha prudencia, no solo en las carreteras, también en esos lugares de destino. Si se bañan, tengan muchísimo cuidado. Solo en 2 días han muerto ahogadas 8 personas en todo el país. La última víctima es un hombre de 34 años que se ha ahogado en el río Alberche, en el embalse de San Juan. Y en lo que llevamos de verano, el número de ahogados es de 68. Y ya si pensamos en el bolsillo, van a ser unas vacaciones un poquito caras. En un estudio nos dice que el gasto medio de los españoles por familia va a ser de 1.074 euros. Tenemos también esa subida de las gasolinas y atención al IPC, que de nuevo suben los precios. El disgusto nos los daba esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Ha publicado el dato adelantado de la inflación de julio, que llega al 2,3%. La tasa interanual se eleva en 4 décimas. Y ojo, porque la inflación subyacente, que evalúa los precios de los bienes y servicios que consumimos sin productos energéticos y alimentos frescos, sube otras 4 décimas. Llega ya al 6,2%. Pero es que también hemos conocido el dato del Producto Interior Bruto correspondiente al segundo trimestre del año, que aumenta en 4 décimas. Es decir, ha habido parón en las expectativas y previsiones del Gobierno y de los expertos. En la crónica política estamos pendientes del resultado del escrutinio del CERA, el voto de los españoles residentes en el extranjero. Están en liza unos 9 escaños, pero esperamos especialmente la disputa en las juntas provinciales de Madrid, Girona y Cantabria. Estábamos muy pendientes de Tarragona, donde el PSC podría arrebatarle un escaño a Junts, pero ha acabado ya el escrutinio. Se queda como estaba. O sea, el escaño lo mantiene Junts y ya no lo podrá lograr el Partido Socialista. De manera que el PSOE, si quiere la investidura de Pedro Sánchez, debería pactar con Junts voto afirmativo y no abstención si se producen esos cambios, especialmente en Madrid y en Cantabria. En Madrid son 230.000 votos los que se están escrutando. Perdón, me he liado. 230.000 votos son los que han ejercido el censo total de los españoles en el extranjero, que son unos 2,5 millones, o sea que ha votado un 10%. En Madrid las papeletas que se están contando son 46.000. Y lo están haciendo unos 160 funcionarios de Interior y Justicia en un pabellón de la Casa de Campo. Está todo tan disputado que hay un grupo considerable de interventores y apoderados del PP y de PSOE pendientes de ese escrutinio. Recordemos, el resultado provisional por bloques daba a la derecha 171 diputados y a la izquierda 172. También tenemos una sorpresa esta mañana en la crónica política en la Comunidad de Madrid. El alcalde más votado de España, Ignacio Vázquez, deja su puesto al frente de la Alcaldía de Torrejón de Ardoz y es el nuevo consejero delegado del Metro de Madrid. Llevaba 16 años en el ayuntamiento. En los próximos días se va a convocar un pleno extraordinario para designar al nuevo alcalde. Y en la crónica deportiva tenemos un poquito de disgusto. Las chicas del waterpolo no han podido conseguir el oro mundial, se han quedado con la plata, pero fíjense ustedes, se han clasificado para las Olimpiadas, llevan una trayectoria brutal y la máxima goleadora y la mejor jugadora del torneo son españolas. Pero lo que les digo, que es viernes, el último viernes de este mes de julio. Estamos con un ojo puesto en todos esos madrileños que se van de vacaciones y que nos van escuchando. Así que mucha prudencia, que piensa el descanso.
Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí.
Ay, la mítica canción de los Fórmula Quinta, Vacaciones de Verano, la está versionando Nena da Conte, que está en la banda sonora de Vacaciones de Verano, la película de gran éxito de Santiago Segura. Y vamos a recibir ya en nuestra tertulia de hoy, creo que a dos que se van, Isaac Blasco, ¿cómo está usted? Muy buenas.
Buenas tardes. Me voy, pero no me voy a Levante, como decía uno de los
Ahí lo del Levante.
Yo voy a hacer una petición, con tu permiso.
Petición del oyente, venga.
Para todos nuestros oyentes madrileños y no madrileños, para todos los que nos escuchan, a los valencianos nos repatea.
Lo del Levante.
Que hablen de Levante cuando
se refieren
a la Comunidad Valenciana o a cualquier punto del Mediterráneo. El Levante es un viento que viene del este del Mediterráneo, pero nada tiene que ver con la idiosincrasia valenciana, catalana, almeriense o murciana.
Claro. Yo creo que, muy bien, puntualización. Claro
que eso de decir voy a Levante, pues tienes como 1,000 kilómetros o casi 1,000 kilómetros de costa para perderte. Tendrás que especificar un poco más.
Ah, qué bueno. Bueno, que tú te ibas, ¿no?
Sí, me voy, pero me voy a Galicia.
¡Ah, buen sitio! Se va a mi tierra, pero qué maravilla. ¿Cómo nos gustas, Isaac? Como siempre.
Muchas gracias.
Otro que se nos va, Ferran Boiza, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú ande te vas?
A la Tramuntana.
A la Tramuntana, mírale. ¿Y tú te vas en coche, puede ser?
Yo me voy en coche, sí, porque voy a estar 15 días fuera, entonces me voy y... En cuanto acabemos prácticamente, espero que no haya mucha caravana de salida de Madrid hacia Barcelona, me voy a Sitges, a mi casa y a pasar unos días de descanso después de este final de temporada.
Por favor, qué traca.
Con tanto trabajo, ¿no? Sobre todo para los periodistas políticos.
Sí. No, para todos, ha sido tremebundo, la verdad. Bueno,
antes... 15 días solo porque recordemos que el día 17 de agosto se constituye el Congreso, con lo cual vamos a tener que estar... De vuelta prácticamente a mitad de agosto. O sea, va a ser un verano muy atípico.
Que el causante de este verano tan atípico ya te lleva 2 días de ventaja, que está en la maleta de vacaciones.
Hablas tranquilo. quizás presidente de gobierno.
Desde el miércoles aquí ha desaparecido todo el
desde
mundo.
Desde luego, ¿eh?
Perdonadme una.
No hay nadie.
Claro, perdonadme una cosa. Claro. Yo me he incorporado, como bien sabéis, el lunes pasado. Aquí nos cedíamos los trastos con Nieves Herrero, que ya la tenemos de vacaciones. Lunes bien de información, martes 3. Lo de ayer para hoy ha sido brutal. O sea, el silencio informativo de nuestros próceres.
Y va a ir a peor, Pilar, va a ir a peor.
Calla.
Pero yo creo que está bien que dejemos descansar a la gente
también.
Ha sido
de los políticos,
una temporada
sí.
políticamente muy intensa, con dos elecciones unas autonómicas, unas municipales, ahora las generales, pues que hablemos de otros temas, que hablemos pues eso, de las vacaciones, de la operación salida, del tiempo, de pues está muy bien porque también no solo nosotros, sino que la gente también tiene que descansar de tanta actividad política que ha sido un año muy, muy, muy intenso.
Claro que sí. Oye, tus deseos son órdenes para mí. Como yo sé que te vas en coche, fíjate, está con nosotros Javier Madroño, que es responsable de calidad de la fábrica de reacondicionamiento de vehículos de Clicars. Jaime, le he llamado Javier, no sé por qué extraño motivo. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Madre mía, qué días más tremendos habréis tenido de la gente preparando los vehículos, ¿no?
Pues hombre, sí, son unos días ajetreados, sobre todo el principio del verano y Semana Santa son días ajetreados.
Uh-huh. ¿Qué cosas, vamos a lo práctico, son necesarias tener preparadas en el coche? ¿Qué tipo de revisión tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que revisar?
Bueno, pues lo importante es revisar un poco el motor, llevarlo a nuestro taller de confianza, dar un repaso al motor, niveles, tanto a nivel de aceite, anticongelante, líquidos de frenos, revisión de neumáticos, que no tengan ningún corte, ningún pinchazo. Y bueno, pues darle un pequeño repaso. También ahí es importante correas de servicio y un pequeño repaso.
Uh-huh. Las ruedas, importante, ¿no?
Las ruedas son muy importantes, que lleven su dibujo correspondiente, su presión y que estén correctamente, no tengan desgastes irregulares y ningún clavo, ninguna piedrecita, pues una revisión a fondo.
Uh-huh. El aire acondicionado también, que esté...
El aire acondicionado igualmente es muy importante, revisar que no tenga fugas, que como te bien te he dicho, la correa de servicios está correctamente, que no está cuarteada para que no tengamos que se pueda partir, se pueda deteriorar y nos quedemos sin aire acondicionado en el viaje.
Uh-huh. Y otra cosa que a veces nos despistamos, hacemos viajes incluso largos, los que se hacen desplazamientos largos, como va a ser el caso de nuestro compañero que se va a ir a Cataluña desde Madrid, es un desplazamiento, digamos, largo. Aparte del botiquín, el tema de emergencia, hay que llevar agua, una cosa tan sencilla, hay que llevar agua, ¿verdad?
Sí, habría que llevar algo de agua, un poquito de líquido de anticongelante, también sería conveniente un poquito de aceite para ir revisando por si tuviéramos alguna pérdida en el viaje o al regreso, de hacerle una revisión rápida a nosotros y si le faltara, porque ahora en verano es muy importante el líquido refrigerante.
Uh-huh. Una cuestión, ¿hay algún truco para gastar menos gasolina en estos desplazamientos?
Pues bueno, son trucos sencillos. Es mantener una velocidad constante, no dar acelerones bruscos ni llevar las ventanillas bajadas, sobre todo en desplazamientos largos para el tema de la aerodinámica. Y bueno, los atascos, pues intentar no acelerar, dejar el coche a ralentí o incluso si se puede parar, pues parar. Esa sería un método bueno para ahorrar gasolina.
¿Y trucos para tener el coche fresquito, además de lo del aire, pero que, yo que sé, abres el coche, bajas no sé cuántos, llevas dispositivos ahí, los niños con las tablets y demás, y a lo mejor se genera más temperatura dentro? ¿Cómo hacemos para mantenerlo
fresco?
Bueno,
en carretera llevar el climatizador a una temperatura correcta, 23, 24 grados, y si estamos por ciudad, pues sí es conveniente de vez en cuando abrir un poquito las ventanillas para ventilar y poco más.
Uh-huh. Tenemos un parque móvil muy muy viejito, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Nosotros la verdad que reacondicionamos coches seminuevos, pero la verdad que el parque está un poquito viejito, por eso hay que tener más, hay que prestar tanto a los nuevos como a los viejos, con más motivo, ya que, pues como ya bien tú dices, son viejitos y hay que prestarle más atención.
Jaime, ¿verdaderamente la gente se toma en serio esto de las revisiones de los vehículos cuando tienen que hacer desplazamientos en vacaciones? Quiero decir, ¿acuden a los talleres?
Bueno, ahora últimamente yo creo que sí, ya la gente está más concienciada de acudir a los talleres, pero sí que descuidamos algunos aspectos que son importantes, como bien tú has dicho, por ejemplo, las ruedas, no les prestamos atención. Sistemas de seguridad, habría que prestarle algo más de seguridad, o sea, más de atención, porque son importantes estos temas.
Pues Jaime,
una rueda puede sufrir un accidente en cualquier momento.
¿Ya se ha cogido vacaciones usted o se las toma ahora?
Me queda poco, unos días me quedan todavía de trabajo y luego a descansar.
Ah, qué bien, pues nada, que descanse pues, y que aproveche estos días de trabajo también antes de irse.
Muy bien, igualmente para vosotros y vuestros oyentes.
Claro que sí. Jaime Madroño, responsable de calidad de la fábrica de reacondicionamiento de vehículos de Clicars. Así que la gente tiene que ser responsable y seria. Ferran, tú tienes todo en línea correspondiente, ¿no?, en tu coche.
Además, me tocaba la revisión hace un par de meses, con lo cual está el coche perfecto para salir de viaje esta tarde.
Qué ganas tiene de irse nuestro buen amigo Ferran Bulta. Esto de que le huele culo ete a playa, pues eso. Por cierto, estábamos hablando antes de entrar en antena, las temperaturas otra vez vuelven. Allí me sorprendía esas declaraciones de Guterres, el secretario general de la ONU, que hablaba, yo no sé si ha sido defecto de la traducción o no, pero dice, ya ni cambio climático, estamos en plena ebullición o cocción, ¿no?
Sí, sí, pero Antonio Guterres, si se me permite la broma,
¿portugués?
Es el Piqueras de la ONU, porque es todo apocalíptico, hace unas declaraciones incendiarias, nunca mejor dicho, desde hace meses, sobre todo a cuenta del cambio climático, que evidentemente no es un tema para frivolizar, pero que yo creo que también tampoco conviene tomar como si fuera el fin de los tiempos. No. Pero es verdad que, por ejemplo, en el Mediterráneo se están registrando temperaturas en el agua que yo en mi vida había visto. Y eso, evidentemente, es un indicio, un síntoma de que hay algo que está cambiando y no precisamente para bien.
Claro, y además, fijaros, hablas tú del Mediterráneo, esos incendios terroríficos que hemos visto en Italia, en Grecia, ¿no, Ferran? Y nosotros toquemos madera que este año, en fin, ha habido incendios, pero no de la magnitud que está habiendo en el sur de Europa, ¿no?
Sí, en España nos hemos salvado también porque ha sido una primavera bastante lluviosa. Entonces, sí, la superficie de está bastante húmeda. Y aunque esa agua que ha caído han llenado un poquito los embalses, pero tampoco nos va a librar de la sequía, pero sí que ha convertido, ha comportado un poco ha humedecido en la superficie, y eso seguramente está haciendo que estemos teniendo uno de los veranos con menos incendios que recordamos, al menos en la península. Es cierto que ha habido un incendio importante en La Palma, que de hecho se ha reactivado hoy mismo. También ha habido un incendio estos últimos días en Las Palmas de Gran Canaria. Pero en la península no hemos tenido hasta ahora incendios importantes, fuegos importantes. Por tanto, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Como hemos tenido en gran parte del país una primavera bastante lluviosa, pues al final está el terreno muy un poco menos seco de lo que nos podíamos esperar, teniendo en cuenta de lo que veníamos, ¿no?, de esa sequía tremenda. Julio va a ser ya el mes más caluroso de la historia desde que se tienen registros, pero es que los científicos calculan que probablemente incluso desde antes de que existieran esos registros de las temperaturas, se puede, por los modelos que ellos tienen, calcular que es probablemente uno de los meses de julio más calurosos que ha habido nunca en la Tierra. Eso es lo que dicen según los modelos con los que ellos trabajan. Por tanto, yo creo que efectivamente la gracieta esta de que es verano y es lógico que haga calor, pues sí, nos sirve para comentario de bar, pero evidentemente tendríamos que tomar ya cartas en el asunto porque es una situación muy, muy grave. Es cierto que hay, en los países occidentales hay una mayor concienciación, en otros, en vías de desarrollo, pues seguramente a menos, porque también pues juegan con esa, que es lógico, ¿no? Y la verdad es que ustedes se han desarrollado, entre otras cosas, en los últimos en el último siglo y medio, los últimos dos siglos, porque han contaminado, y nosotros, ahora que estamos en pleno desarrollo, nos prohíben contaminar, con lo cual eso va a limitar nuestro crecimiento. Tienen parte de razón, también hay que decirles que evidentemente el crecimiento no puede estarse, no se puede vincular siempre a la contaminación, y que hay otras formas también de que la economía prospere sin tener que cargarnos entre todos el sitio en el que vivimos, que es nuestra casa, que es el planeta, que al fin y al cabo, si acabamos con él, pues no vamos a tener un sitio donde vivir. Y de momento, pese a lo que pase en Estados Unidos y pese a lo que diga de los ovnis y de la vida extraterrestre en el Congreso de los tenemos sitio al que ir, que se sepa. Por tanto, hay que cuidar esta nuestra casa.
Y luego vamos a hablar con un astrónomo en la última hora de nuestro programa, y yo creo que nos vamos a echar unas risas con el tema del Pentágono, los extraterrestres y los ovnis. Hacías tu referencia a las cosas económicas. Isaac esta mañana, IPC adelantado del mes de julio, que, en fin, seguimos en línea, ¿eh?
Y la escalada de los precios no ha dado tregua. Realmente estamos en un alza constante del coste de la vida. Y cuando hablo de inflación, me refiero, lógicamente, a la subyacente, que es la que afecta realmente al bolsillo de los españoles en el día a día, desde prácticamente 2020. Desde 2020 no ha parado de subir la inflación, más bien del 2021, de verano 2021 en concreto, que es cuando empieza la alza de precios de una manera prácticamente recurrente, ¿no? Yo creo que ahora mismo el gran debate que, en mi opinión, debería abordar el nuevo gobierno, ya veremos cuándo lo tenemos, con respecto a...
Para noviembre, dicen algunos.
Bueno, vamos a ver, a la necesidad o a las prioridades que habría que marcar con si pensamos en el conjunto de este país, de los españoles, es la precariedad de los sueldos. Es decir, cómo la escalada inflacionaria ha dinamitado cualquier tipo de mejora o de garantía con respecto a poder asumir el coste de la vida. Ahora mismo yo creo que hay muy poca gente que gane suficiente como para afrontar todos los gastos que se nos plantean con tal como está el IPC. Y no parece que por mucho que suba los tipos de interés y por muchas medidas de choque que se instrumenten, la tendencia vaya ahora mismo a bajar.
Ferran, es que además lo que es tremendo es que la subyacente vuelva a dispararse otra vez.
No, y eso tiene vinculación, claro. Tiene vinculación también con lo que hablábamos antes del cambio climático, sí. Porque, a ver, ¿qué ha subido de precio mucho, por ejemplo, en los últimos, en este mes de julio? Los alimentos, y especialmente el aceite, la sandía y el melón. Y eso
que no hay, y los que hay son pequeños, además.
Es que está vinculado con el cambio climático, claro. Pilar, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta escasez, por ejemplo, de sandía y de melón y las que hay y lo que hay es muy caro? No está al alcance de muchos de nuestros oyentes. Pues porque ha habido mucha sequía, como hacíamos referencia antes. Es cierto que ha habido que esas lluvias han mojado un poco el terreno y nos están pudiendo evitar seguramente los incendios, pero la sequía persiste en amplias zonas de España. Pero es que después ha habido también episodios de temperaturas extrema y episodios también de granizo. Y todo eso ha afectado de forma muy importante a la huerta española, y ahí está provocando también un aumento de los precios. Por tanto, todo está relacionado. No podemos decir, no, es que el IPC es una cosa y el cambio climático otro. No, todo está... Y esto va a ir a peor, evidentemente. ¿Qué siguen en mínimos? Pues la electricidad y el gas, que teniendo en cuenta también que nos viene de nuevo el calor, pues que la electricidad sea un poco más barata también nos va bien. Es cierto que hemos tenido unos meses buenos de índices de IPC, porque estaban por debajo del 2%, era uno de los países de España con un IPC menor. Pero los expertos habían alertado, y parece que eso se empieza a producir, habían alertado que el final del año tendríamos de nuevo aumentos importantes en los precios, y de momento ya estamos viendo que hemos vuelto a superar la barrera del 2%, estamos en el 2,3%, y los expertos auguran efectivamente que de aquí a final de año se producirán nuevos incrementos. ¿Cómo se controla eso? Pues yo estoy de acuerdo con Isaac, que hay que tomar medidas para ayudar a las familias, ¿no? Recordemos que se aprobó una de las más importantes que se aprobaron, aparte de las ayudas directas que ha habido, es subir el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, que iba a comportar todo tipo de hecatombes económicas. Y estos días que estamos viendo, por ejemplo, los resultados de las grandes empresas españolas, prácticamente ninguna está en números rojos, todos están en números negros. Por tanto, yo creo que efectivamente hay que incidir, y no solo subir el salario mínimo interprofesional, sino que el resto de trabajadores también recuperen su poder adquisitivo, porque no es el IPC de ahora, es que llevamos muchísimos años con, en muchos casos, con los sueldos congelados, y eso te hace perder a lo mejor un 10, un 15% de poder adquisitivo, que es muchísimo dinero para una familia normal, convencional, de clase media.
Y menos mal que el turismo está tirando del empleo, precisamente. Ayer teníamos las cifras de la EPA, con esa cifra mítica de superar los 21 millones de ocupados. Pero claro, teníamos aquí al portavoz de la patronal madrileña, Francisco Aranda, de CEIM, y nos decía él, sí, esto es estacional, porque al final el tema industrial... estamos perdiendo miles y miles de millones, y eso sí que es difícil de recuperar otra vez.
Es muy difícil de recuperar, y ese es el gran déficit que tiene la economía productiva española, que no tenemos una industria potente y tampoco hemos hecho nada por fomentarla. Yo creo que nuestro petróleo es el sol, eso lo tenemos absolutamente claro, pero es verdad que los datos de empleo, que creo que son positivos, lógicamente, los que hemos conocido ayer, esconden también muchas situaciones de precariedad y sobre todo mucha, como decía el representante de FEI, mucha estacionalidad.
2.700.000 españoles siguen en paro, eso no sí, nos tenemos que, porque son bueno, historias yo, y familias
supuesto,
que hay detrás.
Por supuesto, y son claro. dramas y evidentemente no hay, pero son cifras que no conocíamos desde hace mucho tiempo. Hay Correcto. Tres comunidades autónomas que están en pleno empleo por debajo del 8%.
Del 8%. De Madrid está en el 10%,
Sí, sí, sí. Que... es decir, son cifras que de algún modo salvan o por lo menos estrechan ese margen que nos separa de la media europea, de la normalidad. Que se sitúa en un entorno del 7% del desempleo.
Uh-huh. ¿Ferran?
Es verdad que los datos, estamos en el mes de julio y el turismo pues tira de esos claro. datos del paro hacia abajo, evidentemente, pero yo destacaría, por ejemplo, los datos de los dos motores económicos españoles. Madrid ha bajado el 10% del número de desempleados y Madrid, pues evidentemente hay turistas, pero no es una comunidad autónoma que viva del turismo, lo hace básicamente de los servicios, por tanto, de los servicios no turísticos, de otro tipo de servicios administrativos, financieros, etcétera. Por tanto, es una buena noticia. Y el otro motor, que es Cataluña tiene muchos turistas, evidentemente, sobre todo Barcelona, pero tampoco es una parte decisiva de su Producto Interior Bruto, y Cataluña está prácticamente en pleno empleo, poco más del 8% en estos momentos de paro. Por tanto, los dos motores económicos españoles, y Cataluña además tiene una industria muy potente, los dos motores económicos españoles tienen muy buenos resultados en cuanto al desempleo, y no son de los que se están más afectados por esa estacionalidad del turismo, ¿no? Que sería pues toda la costa de la Comunidad Valenciana, por no utilizar Levante, para no ofender
por Dios, no lo utilices, Don Tramuntana, no lo utilices.
Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares, las Islas, Canarias, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hay que buscar también el lado positivo. También es cierto que estamos viendo cada vez más, no solo en España, sino en muchos otros sitios, pero en España también eso está llegando, que es gente que tiene muchas dificultades para llegar a final de mes pese a tener empleo, ¿no? Los pobres con trabajo. Eso es una realidad que las ONGs, Cáritas, Cruz Roja, llevan tiempo alertando de la existencia de esas personas que lo pasan muy mal y que no llegan a final de mes, aunque tienen un puesto de trabajo, no están en el desempleo, y ahí es donde yo creo que se debería incidir y enlaza con lo que decíamos antes. Evidentemente, el salario mínimo hay que seguir subiéndolo, el objetivo es que esté al 60% del salario medio, yo creo que hay que continuar en esa línea, pero no solo las personas que se acogen al salario mínimo, sino todas aquellas que durante todo este tiempo han perdido muchísimo poder adquisitivo porque el IPC ha estado muy alto. Hay que incidir sobre ello porque al final es muchísima gente.
Pues si os parece, hacemos un breve alto en el camino y continuamos y vamos a hablar un poquito de política.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como
lo, Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Son las 4:36 minutos de la tarde, aquí estamos en sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, repasando la actualidad de esta jornada. De los últimos momentos tenemos una noticia, no sé si por esperada, no menos deseada por ciertas personas, pero bueno, el Ministerio del Interior ha tenido y ha cumplido con la orden del Tribunal Supremo de readmitir a Pérez de los Cobos. Recuerden ustedes, el coronel Diego Pérez de los Cobos fue cesado en la comandancia de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se resistía a cumplir la sentencia y parece ser que ha dado orden esta mañana de que se cumpla esa sentencia y se reponga en su puesto al comandante Diego Pérez de los Cobos. Las cosas que pasan, la vida, al final la justicia ordenará y se tienen que ejecutar las sentencias. Bueno, estamos en estos momentos pendientes, no pendientísimos, o le estamos dando mucha épica a nosotros a esto del recuento del voto del Cera, ¿no, Ferran? Estamos ahí todos emocionados pensando a ver si sube o baja.
Bueno,
sobre todo la pata catalana, ¿no?
En estas elecciones hemos ido descubriendo que existe el voto cera,
claro.
Antes voto rogado,
eso es.
Que existe el voto por correo.
Yo voté por correo, voté por correo.
Bueno, yo he votado por correo prácticamente toda
siempre.
Mi vida. Entonces,
yo era la quinta vez ya.
Me sorprenden algunas de las polémicas que ha habido en esta campaña electoral, me sorprenden. Pero bueno, imagino que todo depende del interés que tenga unos u otros. A ver, el voto cera, es que son apenas 250.000 personas las que han ejercido su derecho, es el 10% de los españoles que viven fuera de España, por tanto es muy poco. Lo que te dicen los partidos que es que sus expertos consideran que no se va a mover prácticamente nada, que es muy complicado que se mueva.
Mira, el dato de Tarragona, que decíamos que estaba ahí el PSC con Junts. Y
el de Tarragona no se ha movido.
No se ha movido, claro.
Los dos que estamos pendientes también, el de Girona y el de
Madrid.
Pero claro, es que es verdad que el Partido Popular espera rascar algo ahí, porque si el PSOE perdiera, por ejemplo, uno de los escaños que tiene ahora, de los 122. Ya no te necesitaría la abstención de Junts, del partido de Puigdemont, para investir a Pedro Sánchez, sino que necesitaría el voto a favor. Por tanto, esto es muy importante, evidentemente, pero lo que te dicen los expertos, primero, que el voto cera habitualmente es un voto que beneficia al PSOE, frente al Partido Popular, es un voto más progresista. Y por otro lado, que con los cálculos que ellos tienen, es que no parece probable que vaya a haber cambios ni siquiera en esas dos provincias donde había expectativas de que se produjera, como son Girona y Madrid. Veremos cuando se acabe el recuento si esto se produce así o no, pero yo creo que efectivamente quizás tiene que ver con el hecho de que nunca unas elecciones se han producido en el mes de julio, desde el miércoles prácticamente ya no hay actividad política y tenemos que hablar de algo, ¿no? Y estamos hablando desde hace dos días del voto de los residentes en el extranjero. Pero ya te digo que desde los propios partidos relativizan mucho su importancia. Veremos a lo largo del día si esto se confirma o no.
Fíjate, Ferran, Isaac, que veíamos imágenes en todos los compañeros en televisión, la cantidad de apoderados interventores de los partidos políticos, fundamentalmente en el caso de Madrid, de PSOE y de PP, pendientes de ese escaño, ¿no? Que sería el ex UPN adanero, ¿no?
Así es.
Si entra.
Así es, sí, así es. Yo coincido con Ferran en que se está generando una expectativa
demasiado épica para la cosa, ¿no?
Demasiado alta con respecto a la capacidad decisoria de 200 y pico mil votos que son los que se están recontando. A mí lo que me llama la atención es que se lo estén tomando con tanta tranquilidad. Es decir, no sé si no hay, entiendo que sí, que haya un, que seguramente existirá un sistema que facilitaría recontar.
Primero
esos,
hay que comprobar en el censo quién ha votado, sí, quién no ha votado. Bueno, y una vez que eso se certifica, se mete el voto en las urnas. Sí. Aquí en Madrid decían que no iban a contar. Bueno, lo han estado explicando.
Bueno, hay plazas hasta el 31.
Claro, claro. Para a partir hacerlo. De las 7 de la tarde iban a abrir las urnas.
Sí, sí.
Una vez que han certificado la gente que ha votado y que los han encontrado en el censo.
Pero yo no sé si es que confundimos la realidad con el deseo, pero tengo el convencimiento de que el resultado del 23 de
está
julio
donde está.
Es el que es. El señor que probablemente haya salido más beneficiado sin haber ganado las elecciones está disfrutando de sus vacaciones en Lanzarote, a cuenta de, por cierto, de del conjunto de los contribuyentes. Y la cosa está así. Es decir, yo ayer con otros compañeros comentaban: ojalá haya repetición electoral. Yo creo que es peor que haya repetición electoral.
Hay que necesidad, ¿no?
Yo creo que además, de algún modo, nos retrotraería a aquellas elecciones fallidas con su correspondiente reedición. Y a mí me parece algo anómalo. Es decir, me parece un ciclo político anómalo. Yo creo que es mucho más consecuente con la voluntad de los electores que se forme gobierno, que lo haga quien pueda reunir una mayoría de investidura. Y lo que sí vaticino, y creo que en esto no me voy a equivocar, pese a que me he equivocado mucho en estas semanas.
Como las encuestas.
Exacto.
Y todos que claro, caímos detrás de las encuestas.
Claro. Lo que creo que no me voy a equivocar es en que la legislatura que salga, sea quien sea el que gobierne, va a ser corta.
¿Corta?
Muy corta.
¿Piensas lo mismo, Ferran?
Pues mira, yo creo que no, pero si me permites, bien. Ahora respondo a Isaac, pero no, es que parece ser que ya hay resultado en Girona, que era
a ver,
de los
cuéntanos, por Dios.
Sí, donde había una disputa de
entre el PP y Junts,
escaño,
¿no?
Entre Junts y el PP, efectivamente, y parece ser que Junts mantiene el escaño y con el voto extranjero, por tanto el PP no recupera ahí la diferencia, no amplía la diferencia con el PSOE y todo quedará igual. Y yo creo que de las que estaban realmente en disputa solo queda en este momento Madrid, si no me equivoco.
Y Cantabria,
por tanto,
creo recordar,
a ver si a lo largo,
¿no?
Son más, es más gente, son unos sí. 40.000 personas, será más, sí. más lento, evidentemente, pero bueno, a lo largo de la tarde. Yo no tengo tan claro, lo decía Isaac. Es evidente que yo estoy también, que la repetición electoral sería un fracaso para el país, sería la tercera vez en muy poco tiempo, en 8 años, porque claro, es que la repetimos en 2016, porque
y en el 19, ¿no?
En Rajoy en el 2015 no pudo formar gobierno, la repetimos otra vez en el 2019 porque Sánchez y Rivera no se pusieron de acuerdo, Sánchez y Pablo Iglesias tampoco. Yo creo que sería una anomalía volver a repetir por tercera vez unas elecciones. Yo creo que, porque además el sistema español es esto. El sistema español es que tú eliges a unos diputados que eligen a su vez un presidente del gobierno. Por tanto, hay que negociar, hay que pactar, hay que hacer coaliciones. Eso es lo que dice nuestro sistema electoral, que no es un sistema presidencialista. Por tanto, que los políticos, nosotros ya hemos votado, que los políticos hagan su trabajo y se pongan de acuerdo unos u otros con quien considere oportuno. Yo creo que llevarnos al país a unas elecciones sería un fracaso y económicamente, pues también, porque se paraliza muchísimo la actividad en un país cuando hay unas elecciones, no tanto cuando hay un gobierno en funciones, pero sí cuando hay unas elecciones. Por tanto, y ya hay que negociar muchísimas cosas con Europa, por ejemplo, hay que negociar ese recorte de 9,000-10,000 euros que nos pide Europa para el año 24. Por tanto, yo creo que ir a una repetición electoral en noviembre sería un fracaso de todos. Pero yo no tengo tan claro que vaya a ser una legislatura corta, porque una vez que el presidente del gobierno, ya el que sea, tenga el poder, que tenga la presidencia, tiene muchas formas de seguir adelante, o sea, durante los 4 años. El momento clave son los presupuestos, evidentemente. Ahí tendrá una cierta dificultad, aunque pues negociando todo se puede sacar adelante. Y luego, en el caso de que sea Pedro Sánchez el que se mantenga en la Moncloa, el PSOE ya ha anunciado que no va a haber una locura legislativa como de la que venimos en la legislatura anterior, ¿no? Que se aprobaron más de 200 leyes. Ahora su intención era un perfil mucho más bajo ya en cuanto a la actividad legislativa. Por tanto, no va a tener tantas dificultades porque no va a tener que ir tantas veces al Congreso y al Senado. Es cierto que la mayoría de absoluta del PP en el Senado pues puede permitir, va a permitir, de hecho, a Feijóo, si no es el líder del PP el que gobierna y lo es Sánchez, condicionar de alguna manera los presupuestos, dificulta la situación, pero yo no creo que tenga que ser una legislatura necesariamente más corta, porque al final el que tiene el control es el presidente del gobierno y los presupuestos, incluso si se pueden prorrogar, eso es una facultad que tiene el presidente del gobierno. Por tanto, yo no, y la intención de Pedro Sánchez también sería esa, que si es él finalmente el que se mantiene en la Moncloa, es a agotar la legislatura. Por tanto, yo no creo que no sea tan complicado como para que no se lleve un adelanto electoral de aquí 1 o 2 años. Yo eso no lo acabo de ver.
Ya, yo me refería más bien a las exigencias que es evidente que se van a comenzar a verbalizar desde Europa con respecto a la necesidad absolutamente imperiosa de contener la deuda, el déficit y el gasto. Los recortes se van a tener que producir sí o sí, queramos o no queramos.
El gobierno ya, en diciembre.
Claro, el primero en diciembre. Luego, yo creo que con respecto a la gestión de los fondos, o eso se desengrasa, o yo creo que va a ser un elemento de dificultad también para tener una legislatura estable. Y luego, en tercer y último lugar, y yo creo que como primera providencia, el nivel de exigencia del independentismo va a ser completamente insaciable. De manera que yo creo que en ningún escenario lógico, Ferran, se puede vaticinar 4 años de estabilidad cuando sabemos que el gobierno va a depender de alguien que está huido de la justicia española.
Ferran.
Yo creo que eso va a ser, o sea, el problema con la negociación con Junts y con el partido de Puigdemont, vaya, es ahora, es pactar la investidura de Pedro Sánchez.
Y luego el recordatorio y el soniquete constante, y lo vamos a ver.
Pero una vez que Sánchez, si consigue, que ya veremos, que eso está por ver, y ahí la negociación va a ser larga.
Fórmulas creativas, Ferran, fórmulas creativas, porque para quitar explicitado lo de la amnistía y el referéndum, a ver cómo lo hacemos.
Yo soy de los que apuesta porque habrá Pedro Sánchez, yo creo que llegará a un acuerdo con Junts y con Esquerra y será presidente, yo lo creo. ¿Cómo? ¿Y a cambio de qué? Pues eso ya lo veremos, eso sí que ya no me atrevo. Pero una vez sea presidente, de alguna manera el poder de presión que tiene Junts en este momento, por ejemplo, pues ya se acaba, porque no hay una alternativa para echar al presidente del gobierno de la Moncloa. Porque si tú presentas una moción de censura, tienes que apoyar al otro candidato. Yo no me veo a Junts apoyando una candidatura de Feijóo junto con Vox. Por tanto, no habría alternativa a esa presidencia de Pedro Sánchez. Yo creo que las dificultades van a venir ahora, en esta negociación que se va a abrir seguramente después de la constitución del Congreso de los Diputados.
y que va a ser muy dura, porque evidentemente Junts está en posicionamientos máximos, como en cualquier otra negociación, eso es así. O sea, cuando tú negocias, evidentemente empiezas en 10 y luego vas bajando, ¿no? 8, 9, y luego pues se llega a un acuerdo o no. Yo creo que la dificultad no va a estar tanto en el desarrollo de la legislatura posteriormente como en llegar a un acuerdo que permita la investidura antes.
Porque Feijóo y Sánchez se va a presentar sí o sí. Sí,
es que, ¿no? Yo creo que el mandado de las urnas le corresponde a él. Quiero decir, las urnas han dictaminado...
Vamos, empezará a correr el reloj, digamos.
Bueno, yo no sé si es una estrategia... Quiero decir, si eso de algún modo beneficia a un Sánchez que está en retirada, yo creo que de un modo muy tacticista para que todo el foco...
Vaya, Feijóo desgaste,
claro,
¿no?
se sitúe sobre la figura de Núñez Feijóo, pero yo creo que por responsabilidad alguien que ha obtenido por encima de 10 millones de votos tiene que tratar de formar el gobierno. Y hay precedentes de cómo el que gana las elecciones y no pelea se equivoca. Inés Arrimadas es verdad que es un ejemplo que no tiene un paralelismo muy, muy claro, ¿no? Pero se produjo la situación en que Arrimadas, Ciudadanos, en unas circunstancias muy excepcionales, ganó las elecciones en Cataluña. Arrimadas no movió un dedo para ser investida, ni siquiera hizo amago de negociación, y a partir de ahí empezó el declive de Arrimadas y de Ciudadanos. Uh-huh. Yo creo que Núñez Feijóo está absolutamente obligado, y además porque creo que desde el punto de vista de su propio futuro como líder del Partido Popular y como eventual presidente del gobierno en unas próximas elecciones, creo que es lo que le corresponde, ejercitarse en la oposición y fraguar su proyecto de una manera mucho menos dependiente de esa opción que yo creo que también está en retroceso, que es Vox.
Uh-huh. Y este amago de ruido que ha habido dentro del Partido Popular, con esos respaldos conocidos y reconocidos de Juanma Moreno y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también el contrastar que esa necesidad que tiene el Partido Popular es de aglutinar el voto, incluido el de Vox, que Vox se ha convertido en un problema para el Partido Popular.
Pero fíjate, perdóname, Ferran, que me anticipe, lo acabas de decir, Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso son las dos personas más importantes en el Partido Popular en relación a su fuerza traducida en votos. Es decir, son poseedores de sendas mayorías absolutas. La otra persona, estos son los que dicen, en el caso de Juanma Moreno, que Vox es un elemento de perturbación, Ayuso, de una manera yo creo que mucho más eufemística o más amable, sabe perfectamente que Vox es primo hermano del Partido Popular y que hay que mantener una equidistancia calculada, pero quien habla de que Núñez Feijóo se ha equivocado y ha perdido las elecciones por demonizar a Vox es una señora que no tiene ninguna influencia ya en la política española. Se llama, todos lo sabemos, Esperanza Aguirre. Es decir, yo no creo que haya un debate real cuando quien está defendiendo el liderazgo de Feijóo son los dos valores más importantes del Partido Popular y quien está cuestionándolo es alguien que no pinta ya nada en el Partido Popular.
¿Ferran?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con Isaac. Es que yo niego la mayor. Es que yo no he visto en estos últimos días ningún ruido que afecte al futuro de Feijóo. Más bien al contrario, lo que hemos explicado en los medios y lo que están explicando los compañeros que hacen Partido Popular es que ha habido un cierre de filas con Feijóo, que se considera que si no consigue ser investido como presidente debe liderar al Partido Popular en la oposición en el Congreso. Por tanto, al margen de estas declaraciones, que tampoco son muy claras, Isaac, si recuerdas, en realidad es una periodista, una abogada que colabora con un medio de comunicación que dice, pues yo pondría a Ayuso, porque y la presidenta, el expresidente Aguirre dice, no te voy a llevar a contraria, pero, o sea, ni siquiera es una frase muy clara de Esperanza Aguirre, pero que en cualquier caso Esperanza Aguirre cuenta en este momento en el partido lo que cuenta, que es más bien poco. Y efectivamente aquí los dos varoneses, digamos, que son Moreno, Bonilla y Díaz Ayuso, han cerrado filas sin ningún tipo de duda con Feijóo, y de momento todos en el partido están cerrando filas. Mm-hmm. Otra cosa, y eso lo veremos también en los próximos días, y hemos visto algún titular también en esta semana, son los medios de comunicación más cercanos al Partido Popular, que parece que sí que hay algún tipo de rum-rum, pero en el partido de las personas, los compañeros que hacen el Partido Popular habitualmente, que siguen la actualidad de Génova, no han detectado absolutamente ninguna fisura en el apoyo a Feijóo. Y si va a ir a la investidura, a ver, yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque el Partido Socialista y Sánchez lo que quiere es que vaya a la investidura. De hecho, esto de apartarse, de irse de vacaciones ya, sí. y dejar que Feijóo lleve la iniciativa tiene que ver con eso. Al Partido Socialista le va bien, o consideran ellos que le iría bien que Núñez Feijóo fuera una investidura fallida, precisamente para, si ellos luego consiguen alcanzar de nuevo mantenerse en la Moncloa, de alguna manera desmontar ese discurso de que es un gobierno legítimo, apoyado en independentistas, etcétera, etcétera, porque lo que van a responder inmediatamente es que usted lo ha intentado y ha fracasado. Entonces, tal como vayan las negociaciones, veremos, pero Núñez Feijóo a una investidura en la que solo le apoyarían los diputados de Vox, o incluso ni ellos, y solo tendría el apoyo de los diputados del propio Partido Popular, porque el PNV ya ha dicho que no lo va a hacer. Coalición Canaria tampoco ve ninguna posibilidad de que esto prospere, por tanto, tampoco apoyarían esa investidura. Yo no tengo tan claro que al final, yo creo que va a apurar, efectivamente, que va a apurar los plazos todo lo que pueda, pero yo no tengo tan claro que finalmente él decida presentarse a una investidura.
Discúlpame, la única razón traicionaría su compromiso electoral.
Que le sería positivo a él es para, como esto que dicen, ¿no?, de poner en marcha el reloj de la democracia, ¿no? Que sería poner en marcha estos dos meses en los que, si no hay acuerdo entre el Partido Socialista, Junts, Esquerra, etcétera, habría que convocar elecciones. O sea, de alguna manera para meter presión en esa negociación que tiene que iniciar el Partido Socialista con los independentistas.
Bueno, yo insisto en que si Feijóo da la espantada, habrá traicionado su compromiso electoral de, si era el candidato más votado, tratar de formar gobierno. Lo ha dicho, está grabado, está dicho en muchísimas declaraciones durante la campaña electoral, y además creo que traicionaría la confianza de millones de personas que han depositado la misma sobre él.
Bueno, una cuestión, hablábamos ahora del Partido Popular, Partido Socialista, ha tirado de él fundamentalmente el voto recogido en Cataluña y en el País Vasco. Tan es así que en Cataluña el PSC supera en votos juntos a RC y a Junts, y que a lo mejor Pere Aragonés tiene la tentación de adelantar las autonómicas, ¿no?
No creo.
Están tentándose la ropa todos.
Precisamente el resultado yo creo que aleja la posibilidad de que Pere Aragonés fuerce la convocatoria electoral.
Hombre, ha dicho que quiere que vayan juntos a negociar, que eso también es un poco con lo peleados que andan, ¿no?
Es que recordemos que Pere Aragonés gobierna en este momento con ¿solo? 35 de los 135 diputados que hay en el Parlamento catalán. Por tanto, su debilidad máxima. Salieron muy mal de las elecciones municipales del 28 de mayo, han salido muy, muy mal, han perdido 6 diputados.
Casi la mitad
en
de
estas
voto.
Generales, uh-huh. Prácticamente la mitad, de 13 a 7. Por tanto, yo creo que, y el independentismo en general, Junts tampoco está para tirar cohetes precisamente, no creo que al independentismo en este momento le interese precisamente ir a unas elecciones autonómicas que tocan dentro de 3 años, porque recordemos que en las generales ganó el Partido Socialista con una ventaja muy importante, un 19 diputados, y la segunda fuerza política fue la Sumar de Yolanda Díaz. Por tanto, yo creo que en este momento a Pere Aragonés ni se le pasa por la cabeza adelantar las elecciones, porque seguramente el presidente de la Generalitat sería Salvador Illa. No creo que que exista ese riesgo. Lo de negociar conjuntamente, pues yo creo que es un poco control de daños, ¿no? Como yo creo que tanto Esquerra y Junts van a llegar a la conclusión de que es mejor para ellos que gobierne Pedro Sánchez, seguramente van a socializar el dolor y van a intentar negociar conjuntamente, precisamente para que no puedan acusarse uno al otro de haber cedido más o de haber cedido menos.
Sí, los que sí tienen elecciones seguras son en el País Vasco, que también el PNV
ahí sí,
está ahí.
Ahí tocan, ahí no hay más remedio, bueno, ahí tocan.
Y ahí tiene un problema el PNV con EH Bildu tremendo, y con el Partido Socialista de Euskadi también, que han prácticamente empatado todos. Lo que pasa es que Bildu tiene el de Navarra, con lo cual tiene un escaño más. Uh-huh. Le está comiendo, perdón, entiéndeseme la expresión, la tostada EH Bildu al PNV. Y a ver cómo negocian, claro.
Bueno, a ver cómo negocian, pero a mí me parece un contrasentido que el PNV, yeah, asistiendo a cómo Bildu, digamos, ha hecho ha dado cierto sorpaso en el País Vasco con respecto a la opción tradicional, que es la PNVista. ¿Cómo siguen negando la mayor con respecto a un eventual apoyo al Partido Popular? Y cómo finalmente el PNV va a apoyar la investidura de Sánchez, que es quien ha facilitado, a base de blanquear a los herederos de ETA, esa institucionalización en el País Vasco del gran rival del PNV.
Bueno, que hasta aquí hemos llegado, caballeros. Que disfruten ustedes de sus vacaciones. Ferran Boiza, pásalo muy bien en tu tierra.
Un abrazo.
Claro que sí. Y tú saluda a mis parientes allí en Galicia.
De tu parte. No te preocupes.
Un abrazo. Muchas gracias a los dos. Continuamos ahora en Sintonía Onda Madrid con las noticias.
Son las 5. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La economía nos deja dos datos importantes en este viernes de operación salida de las vacaciones. Por un lado, el crecimiento del PIB se ralentiza, sube un 0,4%, pero son dos décimas menos que en el trimestre anterior. Los precios de los carburantes y de los paquetes turísticos han elevado el IPC hasta el 2,3%. Es un incremento del 0,1% con respecto al mes anterior y de hasta cuatro décimas en la tasa interanual, según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La inflación subyacente, por su parte, sube tres décimas en julio hasta el 6,2%. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica en funciones.
El dato adelantado del IPC de julio apunta a una progresiva estabilización de los precios, con la inflación en el entorno del 2% y la subyacente en el entorno del 6%. Nuestra política económica funciona, como demuestra el fuerte crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad de los precios, que contrastan con la situación de los países de nuestro entorno, en beneficio de las empresas y las familias españolas.
Pues los precios tienen mucho que ver en la previsión de gasto de los españoles estas vacaciones, que se calcula será un 40% menos que en agosto pasado, con 1.074 euros de media. De ellos, 492 se dedican a pagar el alojamiento, 247 a la restauración, 214 al ocio y 184 al transporte.
Está todo súper caro, pero bueno, vamos a no pensar ahora y a disfrutar.
Lo que pasa es que planificando con tiempo, pues puedes encontrar diferentes combinaciones y tal que te salen muy bien, o sea, salen fenomenal de precio.
Vacaciones en la playa o en la montaña, muchos lo pasarán en las segundas residencias de municipios de la Sierra Madrileña. Tony Dacuña.
Hasta superar los 45.000 habitantes. Y este verano, los guadarrameños se encuentran con un déficit de policía local.
No he visto ni una patrulla de policía pasar por aquí.
Es que no se ven por ningún sitio.
Antes había más que ahora, sin ninguna duda.
Que desde el cuerpo corroboran Manuel Vilar, delegado sindical.
Tenemos, en el mejor de los casos, dos o tres agentes por turno, pero hemos llegado a cubrirlo con uno solo.
Hay que poner todo a punto para estos aumentos de población. En Hoyo de Manzanares están centrados en las labores de limpieza. Han puesto en marcha un dispositivo de choque con el que pretenden reforzar la limpieza en los contenedores, restos de poda y el baldeo, lo que viene a ser limpiar con agua las calles. Galapagar, por su parte, centra la lucha en la eliminación de los olores de los excrementos de animales. Paloma Lorenzo, concejal de Medio Ambiente.
Está realizando una limpieza intensiva por las calles del casco urbano para eliminar los olores y excrementos provocados por los animales domésticos.
En definitiva, iniciativas y peticiones para mantener limpios y seguros los municipios serranos en una época en la que la población se multiplica.
Por cierto, que sin salir del ámbito económico, hoy hemos tenido conocimiento de que Competencia ha sancionado a Naturgy con una multa de 41 millones de euros por manipular el precio de la luz. La multinacional anuncia que recurrirá. Y sigue el recuento del voto cera de los residentes españoles en el extranjero. Lo han hecho 233.000 personas, un 60% más que hace cuatro años. Los primeros resultados provisionales no arrojan ningún cambio en el reparto de los escaños del 23J. El PP ha vencido en Ourense, Zamora, Soria, Melilla y Cádiz y suma 11.703 votos. El PSOE lo ha hecho en Tarragona, Segovia, Guipúzcoa, Baleares, Córdoba, Palencia, Cáceres, Murcia y Navarra y suma 12.048 votos. Sumar se queda tercera de momento al sumar 6.267 votos y Vox queda cuarta con 4.316 de lo que está escrutado hasta ahora, que falta todavía un 75%. Y la clave ahora mismo está en Madrid, donde el PP podría conseguir un escaño a costa del Partido Socialista.
Onda Madrid, el tráfico.
día de operación salida y es importante conocer cómo se circula por nuestras carreteras. Desde la DGT nos informa Elena Camacho. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de complicación a la salida de la Comunidad de Madrid por la 1 en circuito de Jaramaya, 6 en Las Rozas. Además, intensa la M40 en Barrio de la Fortuna hacia la A5. Pero en el resto de carreteras se circula con normalidad. Eso sí, mucha precaución porque este fin de semana, operación salida por el cambio de quincena, se espera un gran volumen de desplazamientos.
Por el momento es todo. Ahora continúan escuchando Madrid Directo.
El tablón de Madrid trabaja.
Trabajo para monitores deportivos en instalaciones del Ayuntamiento de Madrid. Es imprescindible tener la titulación de FP en TAFAD y se encargarán de las actividades deportivas asignadas en los centros del Ayuntamiento madrileño, así como velar por el cumplimiento de las normas y seguridad. Se ofrece contrato temporal de duración determinada según necesidades del servicio y el salario a percibir será de unos 2.000 euros brutos al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues son ya las 5 o 6 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo. No vean qué hora más maravillosa tenemos por delante. Estamos muy en familia, ¿eh? Como siempre aquí en Madrid Directo. Saludamos a nuestros oyentes que están en la carretera y por Dios que no lo había hecho hasta ahora. Mario Llorente, que le tenemos hoy aquí de jefe técnico. Bien, ¿no? ¿Nos llevamos bien? Sí. Es un ser adorable y trabaja como ninguno. Tenemos una gran suerte aquí con nuestros compañeros técnicos, con Jorge Gutiérrez, que creo que ya viene la semana que viene, que ha vacacionado, con Arancha Bravo, que está de descanso hoy. Así que hoy con Mario Llorente, estupendo, más maravilloso. Vamos a saludar ya a nuestras alegres chicas de las 5 de la tarde.
Uy, eso suena artisteo, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto.
Las alegres chicas de las 5 de la tarde.
Eso es. ¿He dicho verdad? ¿He dicho mentira?
Ojo, no. Que hay aquí junto a nosotros...
Los chicos estupendos, pero todavía no, todavía no.
Un director y a un dramaturgo y a un actor.
No, no, no,
o sea, que
de momento no.
Nos pueden
de momento
fichar.
No está. Están, pero no están.
Nos pueden fichar, ¿eh?
Cómo viene hoy mi Marta Zúñiga con este viernes estupendo, con un calor tremendo, por Dios. Te vas de viaje este fin de semana, ¿no? Pero vuelves el lunes, ¿verdad?
No voy a decir que me voy a Levante porque...
No digas, no, es que Levante es un viento, es un viento.
Por eso.
No es Levante, no es correcto.
No es correcto.
Te vas
no.
a Alacante.
Me voy a Alicante, sí.
Ah, muy bien. Sí, sí. Por favor, los expertos, aquí los invitados, es que tienen ya ganas de hablar, como nos pasó el otro día con Puyol, con Pablo Puyol, que estaba como loco por hablar. Ay, sí, no, los censuramos. Sara González.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buena, que estamos de vacaciones, que estamos de verano, ¿verdad?
Sí es, y viernes encima.
Y viernes, por fin ya es viernes. Y con nuestros oyentes en la carretera sufriendo con los calores y los atascos.
Pues sí, sí, y a punto de comenzar el mes de agosto, significa que hay mucha gente que ya está con la cuenta atrás para irse por fin de vacaciones.
Oh,
¿a qué viene qué esta canción? Sí. Pues porque ayer hablábamos de las rupturas amorosas y decíamos que no era fácil superar el mal de amores. Y de esos, la verdad es que suele haber al final del verano, pero entre eso y tener que superar la vuelta a la rutina, como decíamos ahora, tampoco me atrevería yo a elegir. Pero bueno, vamos a ponernos positivos y pensar en lo maravilloso que es el verano y lo necesarias que son las vacaciones. En este monólogo de Eva H. lo recuerda con nostalgia.
¡Qué bonitos eran aquellos viajes en coche a la playa cuando éramos pequeños, eh! ¡Ay!
El pájaro, la suegra.
¡Qué aventura!
Las maletas.
Y no ahora, con tantas medidas de seguridad, que van los niños, los cinturones, los elevadores, el ISOFIX. Y yo hay veces que miro por el retrovisor y digo, ¡uh, mira, el crío pequeño de Aníbal Lecter!
Los mareos nos apuntan por aquí.
Todo, sí. Eso pasa. Esas eso bolsitas está en la maleta. Para echarla, en fin.
Los daños colaterales.
Sí. Bueno, en fin, las vacaciones, con sus cosas buenas y sus cosas malas, son maravillosas.
Cierto.
Algunas mejores que otras, pero sin duda todas igual de necesarias. Por eso hoy queremos animar a nuestros oyentes a que nos cuenten cuáles han sido sus mejores vacaciones. Y para contárnoslo, recordamos que tienen que llamarnos a nuestro teléfono gratuito 910 30 63 o bien mandarnos un WhatsApp al 619 66 93 87 y aquí los esperamos.
¡Ay, Sarita! Enseguida volvemos contigo también. ¡Ay, pero antes tenemos que dejar hablar a estos dos muchachos!
Hombre.
Estupendos que tenemos aquí. Marta Zúñiga, háblanos, cuéntanos, revélanos.
Bueno, pues te voy a revelar que a nuestros invitados les podemos ver en el pequeño Teatro Gran Vía con la obra de teatro Locos. Uno como dramaturgo y director, al otro como actor, dando vida a Feliciano. Todavía no les voy a presentar porque voy a dar un poquito de misterio a la cosa.
Chan, chan, chan,
lo cierto
chan,
es que Feliciano se encuentra con Gregorio en la sala de espera de un psiquiatra.
¿Usted también viene a la consulta del doctor Carrero? ¿Cómo dice? Ah, que si usted la consulta del doctor.
¿Qué significa estar loco y estar cuerdo?
La locura se separa de la cordura por ese hilo tan fino.
Porque la línea entre la cordura y la locura es muy fina. La obra de teatro Locos se hace muchas preguntas, alimenta la reflexión en torno a este tema tan de actualidad. Locos es la versión masculina de la exitosa obra Locas, una producción muy aclamada por público y crítica que ha permanecido más de 11 temporadas en cartel.
Uy,
creo
eso
que
ya
son
es mérito,
13.
¿Eh?
Precisamente Locas fue la primera creación teatral de nuestro invitado director y dramaturgo. El personaje de Feliciano está protagonizado por otro de nuestros protas, que tiene a su espalda un extenso currículum artístico porque desde siempre, desde niño, ha tenido claro que quería ser actor. Ellos son José Pascual Avellán y el actor Víctor Sevilla.
Y son como de la familia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, Marta. Hola.
Bueno, por favor, primero uno y luego el otro. Dios, han venido arriba los dos hablando al mismo tipo, me encanta. ¿Mandas más Víctor que el director? ¿Eh?
No, para nada.
Todos
para
los actores nada. Mandan más que los directores.
No.
No me lo creo.
¿Cómo te lo digo?
Sí, no me lo creo. Bueno, tú eres un experto en locuras, ¿no, señor director, dramaturgo?
Y tú también, Pilar.
Yo no.
Y todos.
Somos unas buenas mujeres.
Todos somos unos expertos en locuras. Sí. Yo, además de dramaturgo y director, es verdad que me dedico a este mundillo, al mundillo de la enfermedad mental y de la discapacidad intelectual también. Entonces, no sé si experto. Sobre todo, me he dedicado parte de mi vida a ello y me importa mucho y me motiva mucho, sí.
Fíjate que yo creo que nuestra sociedad, y especialmente en nuestro país, en los últimos tiempos, creo que hemos pegado el salto definitivo para empezar a hablar de la salud mental.
Sí.
Que antes era como una rémora que teníamos ahí escondida, era tabú, no hablábamos de ello, ¿no?
Oye, imagínate cómo hemos evolucionado, ¿no? Que hemos pasado de hace unas décadas a estar realmente escondidos, personas con enfermedad mental escondidas en su casa, prácticamente no se sabía ni de su existencia. Hace 30 o 40 años, ya no era igual, pero también nos costaba mucho decir que íbamos al psiquiatra o que íbamos al psicólogo, o que estábamos mal. Y ahora, por suerte, no sé si definitivo, como tú dices, eso es muy optimista, yo también quiero serlo, pero sí que es un grandísimo paso en el que por fin, como siempre digo, hemos salido un poco del armario a nivel emocional y ya hablamos de esto con naturalidad.
¿La pandemia ha tenido algo que ver con esto?
Pues seguramente. La pandemia ha tenido que ver con todo. La pandemia nos ha dicho stop y play otra vez. Entonces, en ese nuevo play, en ese nuevo resurgir, pues nos ha cuestionado todo. Entonces, la pregunta está que todos nos hacemos si somos mejores o peores, esta no la voy a contestar porque no lo sé, pero sí que somos otros. Y yo creo que nos hemos vaciado por dentro para volver a empezar. Y este ha sido uno de los puntos.
Le ha pasado todo esto, nos ha pasado a todos, pero yo me centro especialmente en los niños, los adolescentes, chavalines de 8, 9, 10, 12, 13, 14 años, que han vivido una experiencia durante 3 años tremenda, no solo la escolar, sino la personal, su sociabilidad con sus amigos, que se cortó de seco, la gente mayor que ha estado sola. y los que estamos en medio, por decirlo de una manera sí. generosa, con todas nuestras edades, que también hemos vivido un antes y un después, hemos aprendido a trabajar de otra manera, a encontrarnos de otra manera.
A vernos de otra manera, sí. analizarnos, ¿no? de otra manera. Ha sido un punto de partida importante.
Bueno, pues a ver si entre todos. Y sobre todo, lo fundamental, hay que ir al teatro, que es lo más importante.
Yo
¿no,
lo creo,
Víctor?
Además, esta tarde tienen función.
Sí. Ay, dentro función. De un ratito, por favor. Sí, entonces estamos aquí como de ensayo previo, ¿no, Víctor?
Estamos en los albores de la función de
bueno,
esta noche.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis con Locos?
Bueno, Víctor, realmente nosotros hemos montado la compañía hace escasos meses, ¿no? Nos uh-huh. hemos juntado los tres.
Nacho Evia.
Nacho uh-huh. Evia, José Pascual Avellán uh-huh. y yo. Todo vino de una reunión que tuvimos los tres, bueno, José y yo principalmente, y le dije, José, tenemos que trabajar juntos, ¿qué podemos hacer? Vamos a preparar un monólogo dramático, vamos a preparar algo para unirnos, ¿no? Entonces me dijo, José, jo, macho, yo siempre he querido hacer la versión masculina de Locas.
Porque Locas es de él.
Es de él.
Claro, ya estamos... cambiar la mentalidad de mujer a hombre, aunque todos al final somos iguales, sí,
esa,
pero...
Esa era la reflexión de José, de decir, de poder... Joder, él siempre dice, siempre nos lo ha comentado, él siempre nos lo dice, y dice, jo, macho, dice, es súper curioso, porque desde el día que estrené Locas, siempre he tenido... la cosa de por qué he asociado la debilidad o
a
la locura
mujeres.
A lo femenino. Sí. Entonces, es decir, vamos a ver si realmente con Locos podemos, bueno, demostrar de que la locura o este condicionamiento no tiene género.
¿Cómo reacciona el público, Víctor, cuando os ve allí? En el psiquiatra, creo, ¿no?
Sí, estamos en la consulta del doctor Carrión, que es el psiquiatra. Entonces se juntan...
Luego me das el teléfono
sí,
de Carrión. Sí. Nos vamos a apuntar que sí. nos hará falta.
Entonces se juntan dos personas allí, que es Feliciano y Gregorio. Uno es un empresario de éxito en el que le invade la responsabilidad, la...
Que está muy estresado este
exacto,
hombre.
Exacto, la vorágine del trabajo, del día a día, de su familia, sus hijos, pero principalmente la presión laboral. Y luego en otro lado está un joven de 40 años, que es mi personaje, Feliciano, que es un parado de gran duración, de que no encuentra trabajo ni oportunidad. Amo de casa, cuidando de sus hijos, de su mujer.
¿Con qué penita? Nos está dando mucha pena, ¿eh?
es bueno.
Le queremos que nos da
es
pena.
Es bueno, tenéis que verlo porque bueno, luego se explica muy bien todo lo que José quiere contar referente a la cordura.
Sí, en realidad son dos modelos que somos cualquiera de nosotros, ¿no? A los que la sociedad, como bien decías antes, nos ha llevado, claro. ¿no? La vida nos ha llevado a estos límites extremos de querer más, de querer más y más y más, más poder, más estrés, más responsabilidades y ser el mejor, o estar en la otra punta, ser un ser apagado donde nadie te necesita ya, ni tú mismo te necesitas ya. Entonces esos extremos al final son los que convergen en estas diferencias, pero que en realidad, porque la obra habla de eso, de enfermedad mental, de salud mental y de las sutiles diferencias. Y digo sutiles, aun siendo algo tan diferenciado, porque en el fondo no hay tanta diferencia. En el fondo los seres humanos nos hinchamos y nos desinflamos pronto y al final traspasamos esa frontera que separa la locura de la cordura, y es lo que hacen estos dos personajes. Son dos personajes muy diferentes que no tienen nada que ver entre ellos, pero conforme avanza la espera casi como si esperando a Godot, casi igual a que el doctor abra la puerta, pues se van desnudando emocionalmente y se van pareciendo cada vez más, y nos damos cuenta de que todos nos parecemos muchos, que todos estamos a un lado o a otro lado de la línea,
sin,
y no hay tanta diferencia.
Sin hacer spoiler, ¿al final acaba apareciendo el psiquiatra o no?
Porque veo que se van a ver cómo contesto esta pregunta.
Sin hacer spoiler, anda, que yo también.
Pues el psiquiatra siempre tiene que aparecer, porque sí, el psiquiatra ¿no? siempre está de alguna manera.
Es un tercer personaje,
está presente desde el primer momento, claro. Y no hace falta que aparezca físicamente, pero siempre está. O sí, físicamente, a lo mejor uno mismo es su propio psiquiatra.
Qué malo es el director, ¿eh?
Lo estoy viendo.
No, pero mira, te digo una cosa.
Hombre, es como el cadáver de 5 horas con Mario, que allí tenemos a Lola Herrera, digo, en cualquier momento se levanta el fiambre, y no... Sí. No, pero está...
Pues esa puerta es muy importante en la obra. Esa puerta que está justo en el centro de la escena, que nunca se abre, que no sabemos muy bien qué pasa, es súper importante. Al fin y al cabo también es una metáfora de la vida, ¿sabes? Esas puertas que vamos abriendo durante nuestras vidas, que se abren y que se cierran, son un poco la puerta en la que al final simboliza esta puerta de locos.
En algún momento estuvisteis con mascarilla, ¿no? Trabajando para la gente.
No, nosotros no. Nosotros acabamos de estrenar.
Digo de antes, con Locas.
Sí, claro.
La diferencia de esa gente con mascarilla, ahora que ya no la llevamos...
Mucha, porque... Bueno, Locas es una obra
Y justo con el tema del que estamos hablando, sutil, viniendo de la pandemia,
sí,
claro.
Sí. Pero Locas es una obra muy sutil, bueno, para todo, para el drama y para la comedia. La gente se ríe y la gente se emociona, pero todo con mucha sutileza. Pero aún así lo noto. Notamos la diferencia cuando teníamos...
Cuando acabamos la función, mi compañero Nacho Evia, al que adoro, sí, y hace un personaje maravilloso, siempre entra, ¿no?, y nos damos un abrazo ya una vez, sí, finalizado, y me dice... ¿Has escuchado? ¡Emocionados! Y digo, sí, sí, claro, está emocionada la gente, claro, porque es una función muy bonita y que toca y que nos hace reflexionar y pensar mucho en lo que somos y en lo que es el otro. Y entonces siempre me llega, en las 3-4 funciones que llamo ya, me dice... ¡Hola, tío! ¿Te has dado cuenta?
Oye,
cómo
me encanta,
están
Nacho Evia, y tú también. Sí. Decir, pero qué bonito que dos actores, sí, al acabar la función, sí, que se fundan ahí en el, sí, abrazo. Y, oh,
nos damos un abrazo antes.
Antes de entrar,
para conectar, sí, esa energía, y al acabar es como ese abrazo que nos fundimos, decir, ¿qué tal? Ay, Dios, 10 veces el día del estreno. Qué bueno, que luego José nos dijo que estaba fenomenal, pero que entrábamos, joder, me cago en la puta, esto se lo he olvidado, esto no, que no sé qué, pero...
Qué bueno,
y nos lo dábamos igual, ¿eh?
Oye, sí, despellejamos un poquito, amorosamente, claro.
Despellejemos todo lo que queráis.
Despellejemos.
Oye, Víctor, Feliciano, que es tu personaje, a pesar del... Me encanta la contradicción, a pesar de ese nombre, ¿no,
sí,
es muy feliz?
Bueno, hay una parte del texto que Gregorio le dice, ¿y usted cómo se llama? Y entonces mi personaje dice, me llamo Feliciano.
Ay, qué pena.
Feliciano. Mi madre, que fue un poco visionaria la mujer. Lo argumenta de esa manera, es como, sí, diciendo, sí, que yo me llamaré Feliciano, pero
no,
que la vida no hace
que
nada más que darme palos.
Oye, además, José, también se aborda cómo nos inventamos personajes, incluso los seres humanos, para poder seguir, sobrevivir, sí, para poder sobrevivir, ¿no?
Sí, total. A ver, la obra habla básicamente de salud mental, y de salud mental hablamos de la personalidad, del trastorno de la personalidad y de la personalidad. Entonces, cuando hablamos de la personalidad, hablamos de los diferentes yos y de los diferentes análisis de la realidad que, sí, tenemos cada uno. A ver, yo creo que no es muy aventurado decir que a veces somos de una manera y otras veces somos de otra. Yo siempre digo, a lo mejor aquí con vosotras intento ser siempre igual, pero soy de una manera, en mi trabajo de maestro soy de otra, cuando voy a pedir un crédito al banco soy de otra.
Hoy ahí somos,
claro,
todos de otra manera.
Claro,
uf,
claro,
somos,
claro,
más formalitos.
Muy formales. Quizá. Entonces, al final eso forja la personalidad. Entonces, claro, estos personajes al fin y al cabo van mutando. Consciente o inconscientemente, ahí está la clave, van mutando, porque en la vida es una carrera de obstáculos donde hay que conseguir una serie de objetivos. Y para conseguir objetivos, los objetivos que tiene Feliciano en su vida o esa tarde, porque la obra se sitúa en una tarde, uh-huh, o Gregorio en su vida o en esa tarde, pues hacen que adopten una personalidad u otra. Entonces yo creo que al final, un poco extrapolándolo a la realidad, pues lo subtitulé así, Locos, o de cómo el ser humano tiene la necesidad de inventarse personajes para sobrevivir a la realidad.
Ahí va Víctor, que está como loco por hablar.
No, toro de bocado.
No, me refiero a que cuando habla siempre José, siempre a mí me hubiese gustado... Solo que la función ya tenía un nombre, ¿no? Mm. Que era Locas y luego pasó a ser Locos. Pero me hubiese gustado siempre que hubiese sido Locos o Locas y la necesidad de inventarse personajes para sobrevivir.
Mm. Podría ser una
Me encantaría,
¿no?,
que fuera...
Un título.
Sí, como la continuación...
Un... No cabe en un cartel.
Sí, sí, sí. Una palabra es llamativa, sobre todo cuando, sí, venimos de Locas y vamos a Locos, ¿eh? Mm. O sea, que
al fin y al cabo la obra habla de salud mental desde un punto de vista muy... muy cercano, muy humano, no desde un punto de vista técnico, ni desde un punto de vista excesivamente científico, ni médico. Uh-huh. Eso es lo que hace que la gente se acabe identificando con los personajes, y eso es lo más bonito también.
Profundizando en esto que comentaba Marta, y os preguntaba del tema de inventarse personajes, ¿qué papel juegan en esto las redes sociales?
Bueno, en la obra no, pero en la realidad...
Ya, en la realidad, digo por buscar ahí.
Pues imagínate, nosotros que hemos vivido sin ellas... Uh-huh.
Oye, y,
claro,
y todo,
hemos visto la realidad,
todos los casos que están saliendo ahora, que ha aumentado la cifra de los menores,
sí,
que se suicidan, ¿no? Y que hay... Y creo que en esto tiene mucho que ver las redes sociales.
Tú fíjate, y además, curiosamente, esta semana hemos tenido distintos invitados y hemos visto la cara positiva y la cara negativa. Ayer mismo hablábamos con Teresa López.
Sí.
Esta gordita, maravillosa, estupenda, que es guapísima y que tiene ya su libro, que es actriz también. Y a ella nos decía, para mí ha sido una victoria, ha sido un trabajo fundamental con las redes sociales, porque he encontrado a gente como yo que no tiene problemas y hoy estamos hablando con vosotros en la radio de mi situación, de que yo hablo, estoy empoderada con mis kilos, con mis gorduras, con todo, y puedo hablarlo tranquilamente. Así, sin embargo, otra gente tiene problemas terroríficos.
No podemos demonizar tampoco las redes sociales ni el valor que tienen, pero es verdad que a mucha gente le ha hecho polvo.
Porque los niños son especial material sensible.
Claro, porque es meterse en un mundo descontrolado o difícil de controlar.
Claro.
Pero Teresa seguramente...
Y no sabes quién está detrás.
Y claro, donde se ven expectativas, donde tú ves a esa persona que engrandeces porque en su perfil muestra los cuadraditos que tiene o el material que esté consiguiendo.
Está monísimo nuestro Víctor, que lo sepan, que está monísimo.
Muchas gracias.
Ha hecho el cuadradito se ha medio esto señalado. Digo, mira, qué estupendo.
No, yo no. Yo ya voy de camino para abajo, ¿no? Pero me refiero
¿Pero qué
a que...
dices, por favor?
Que hay muchas personas que nos enfocamos. Mira, yo hablando de esto, cuando preparábamos el personaje... Yo le decía, hostia, José, ¿cómo me está enseñando este o cómo me identifico con este personaje? Porque me está haciendo reconocer cosas que yo no he sido capaz de ponerlas en voz en alta. Y que a la hora de estar preparándolo...
Te has encontrado ahí.
Efectivamente. Y yo le decía...
Es muy interesante, ¿eh?
Tío, o sea, yo me veo aquí. O sea, porque yo decía, wow, no soy tan bicho verde como parezco, o como parecía, o como yo me tenía. Sino mi amigo, que es un maestro excepcional y un dramaturgo excepcional... ha creado este texto en el cual, si él lo ha escrito, porque él también se identifica en algún momento con esto que está escribiendo, o al menos lo reconoce como para escribirlo. Y yo... me ha servido mucho.
Oye, José, qué orgullo lo que está diciendo Víctor, sí, ¿no?
Yo lo paso por alto y voy a decir otra cosa.
Ah, pues di lo que tú quieras.
Voy a iluminar lo que ha dicho Víctor con lo que has dicho tú. De ese examen individual que ha hecho Víctor y personal, con eso que has dicho antes de que está guapo. Pues mirad, Víctor es un actor que ha cumplido ahora 39 años.
La semana pasada.
Ya lo veis, qué guapazo que es.
Gracias.
Le hemos visto muchísimo
pero para
en las...
Que veáis,
bueno, aquí tenemos un
para que
ya,
veáis lo gran actor que es.
Le hemos visto mucho en la tele. La gente seguro lo ve por el screening y sabe perfectamente
y
quién es.
Y en cine, en pantalla grande también.
En cine, claro que sí.
Pues no tenía ninguna duda porque yo lo conozco hace muchos años y sé lo gran actor que es. Pero ahí con sus 39 recién cumplidos y este pibonazo que es, te hace un padre de familia de dos críos de 20 años...
Bueno,
lo
tenemos que adaptar, ¿eh?
Estoy hablando.
Deja al director, Víctor.
Ahora te
estoy diciendo
cosas buenas a ti. Y luego Nacho Evia que se prepare, que también le voy a decir.
A ver.
Le voy a decir que no hay, siempre le digo que no hay un actor en este país que haga de loco trastornado como este.
Es que es impresionante, tío. Lo
no,
que
pero
hace,
es verdad.
Nacho.
O sea, la gente que conoce a Víctor, pero a lo mejor no lo ha visto en la obra, me dice. ¿Cómo hace
del de maduro, de mayor, de padre de...?
No te lo puedes ni imaginar cuando te... Porque Víctor en escena, Víctor no, Feliciano, te cuenta en escena que sus hijos tienen 20 años, que les levanta por la mañana, que les prepara las mochilas del trabajo y que ahora está en la consulta, pero se tiene que ir pronto porque le gusta mucho recibir a su hijo cuando viene del trabajo. Pero bueno, que si no llega no pasa nada porque le ha dejado la merluza en el horno.
¡Ostras!
Y te lo crees totalmente cuando este señor no va a hacer eso en su vida, os lo digo ya.
Yo para vestir santo me voy a quedar toda la vida.
Víctor...
Dime.
¿Te sientes más cómodo encima del escenario rodando una película o grabando una serie o bajo el mar?
¡Wow! ¡Qué buena esta! ¡Qué cabrona! ¡Qué maravilla!
Es que más, mi amiga
sí,
se lo prepara muy
sí.
bien.
Sí, me he tirado muchos años siendo instructor de buceo.
¡Ah, qué maravilla! Por Dios.
Mi tía Laura estuvo viviendo un montón de años en Vera Playa, pegado a Villaricos, allí donde cayó la... ¿cómo se llama esto? Ahora se me ha olvidado, estoy quedando muy bien. lo de Palomares.
Palomares, sí.
Al ladito. Entonces, allí conocí a Pedro Navarro, que es uno de los instructores de PADI, que es la organización de buceo más importante, instructor de instructores. Entonces, allí él tenía. Entonces, yo me iba allí con él desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Claro, mi tía agradecida de por vida, como diciendo, me he quitado este de en medio todo el día.
No me da la brasa.
Pero el hombre, a cambio de todas esas horas que yo fui ayudándoles, pues... Me iba sacando titulaciones, entonces yo me presenté con 19 años con el título, creo que era el segundo más joven que hubo en toda España.
Madre mía.
Pero lo mío me llevó a estudiar un montón y me apasionaba un montón. Entonces, es verdad que ahora lo he desconectado, llevo como 7, 8 años que no buceo, pero es que buceé tanto que me llegué a cansar. Aunque esto es difícil, ¿eh? Porque es tan bonito.
Claro, pero, y el silencio, bueno, solo escuchas la respiración.
Yo siempre decía que solo me faltaba ponerme música, ir con mi música preferida, ir con Dire Street o con U2 o con algo, ir escuchando debajo del mar y viendo.
Sí, es un clásico, Dire Street y U2, estupendo.
Sí, mi papá me inculcó la buena música, sí.
Bueno, algo, o sea, que no falte en tu camerino. Dime algo que no falte nunca.
Algo que no falte en mi camerino probablemente son los cascos de la música. Uh-huh. Me pongo siempre música clásica, me pongo a Ludovico Einaudi, me pongo a... Pero principalmente a Ludovico, últimamente a Ludovico. Ayer le decía a José que en la última, de las últimas funciones que hice, las bicicletas son para el verano, que hicimos en julio del 2018 en Madrid también, que hicimos muy buena taquilla, me ponía bachata. Y estaban todas mis compañeras, Diana Peñalver, Rocío Muñoz Cobo, Pachi Freites, todos diciendo, Dios mío, callar a ese muchacho ya con la bachata. Y entonces al final me tuve que poner los cascos y siempre llevo cascos.
¿Sabes que ahí es donde nos conocimos? Sí. Y siempre lo recuerdo, me hace mucha ilusión, porque yo, o sea, también soy amigo de Diana Peñalver, y ese día me dijo, José, vente a verme, porfa, al Fernán Gómez.
Y le echaste el ojo.
Y al acabar la función nos fuimos a tomar algo y nos conocimos. Sí. Y no nos hemos separado como amigos, hemos estado juntos.
Y ahora
entonces
fundáis compañía.
Y ahora hemos fundado una compañía que sea, esta es la primera de muchas obras juntos.
Sí. Qué bien, porque ya tienes algo entre manos, José.
Bueno, estamos
ya estás escribiendo ahí algo.
Sí, bueno, llevo unos años...
Spoiler, venga,
sí,
va.
Sí, bueno, lo va a hacer.
No, exclusiva.
Es verdad que por suerte las funciones, yo por lo menos, mi forma de entenderlo, no se mueren nunca, porque están ahí. Entonces, igual que de Locas he sacado Locos, hay otras funciones que al fin y al cabo las hice en el año 12 o 13, pero los públicos se regeneran. Es decir, hace 10 años había niños de 12 años o 10 que ahora tienen 20 o 22.
Claro.
Son potenciales espectadores. Entonces, como que quiero revisar un poco algunas funciones. Pero con Víctor sí que estamos explorando una forma de trabajar juntos en ese monólogo que él nos comentaba al principio. Bueno, trabajar con Víctor es un todoterreno, con lo cual...
Él es un todoterreno, porque precisamente eso, su trabajo siempre es como con una lingüística muy, muy humana, que es social, que te marca, que te hace reflexionar o que te hace sentir ahí adentro eso. Entonces, yo siempre tengo la cosa, o siempre he tenido el sueño de hacer un monólogo dramático, que bueno, que parece que a día de hoy solo está reservado para esos grandes actores, y yo quiero romper esa frontera de que no hace falta, con todos mis respetos, son los más grandes y son los que me miro, un Carlos Hipólito, un José Sacristán, como ha dicho antes Pilar, una...
Pablo Puyol, que le tuvimos.
Bueno, Pablo Puyol, que es también, y la miramos y vamos haciendo todas las promos que vamos haciendo, las vamos haciendo juntos.
Sí, entonces, también has trabajado con Concha Velasco.
Sí, con Concha, o como decía antes Pilar, lo de 5 horas con Mario.
Ah, sí, Lola Herrera.
Parece que como que los monólogos dramáticos están reservados solo para las grandes estrellas. No, yo quiero romper esa pared de la mano de mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos.
Bueno, esto es impresionante, cómo nos gusta. Bueno, es que hay que tener proyectos, hay que tener ganas, ilusión.
Hay que hacer.
Y sois unos valientes, porque lo de fundar compañía...
Eso... Sí, y luego llegar a los productores o a los,
gestores, pelear,
y llorarles o suplicarles, decir, oye, por favor, coproduzca.
Cambiar la
esto.
Personalidad, como decíamos antes.
Sí, exacto.
Lo de ellos es como cuando van a pedir la hipoteca, que cuando cambian los dineros al productor...
Bueno, así tuvimos que llamar a Enrique Salaverría, para la oportunidad de gracias a unos amigos que son productores también. Oye, ¿de qué manera podemos hablar con Enrique, por favor, para que nos programe? No os preocupéis, al momento nos llaman a los 15 minutos, llamar a Enrique, que ya está enterado de que le vais a llamar. Fue sencillo, llamamos a Enrique nos dio la oportunidad de un día a la semana, nosotros queríamos más. Se ha dicho.
Que decir que además es un teatro fantástico.
Pero nos ha venido genial, genial.
Impresionante, nos tratan de maravilla. Sí. A veces es difícil, bueno, yo siempre digo, esto es como somos un perro verde. Un drama en julio en la Gran Vía. Es decir, hay que tener los cuadrados para estar ahí, porque en julio, en verano y en la Gran Vía metes un drama. Pues estamos súper felices.
Esperar un momentito, que lo oigan nuestros
oyentes. Sí, sí, se lo he dicho. Te amo, tío.
El Mario Llorente, que ha estado ahí rápido.
Gracias, Mario. Muchas gracias.
Con esa música que le gusta a nuestro Víctor.
Sí, sí.
Esto es la magia de la radio, ¿eh?
Esto te lleva allá a prepararte, a meterte en Feliciano, a indagar, a ver los ojos de Nacho Evia en el escenario.
Ya me da envidia.
A emocionar a la gente.
Pues a mí
pasaba
por aquí de Aute y Pedro Guerra, siempre me ha gustado un montón.
Aute y Pedro Guerra, que le ha gustado.
O sea, no sé cuántas veces le he puesto ya a Pedro Guerra, siempre cuando le digo, José, dime una canción, pero que no nos tengamos que tirar por el puente, por favor. Y, joder, es que es la música que me gusta. Digo, no, hombre, pero si Pedro Guerra es maravilloso, pero es verdad que tiene un contexto de...
Bueno, cada uno es como es.
Para quien no haya visto la función todavía, sí. Descubrirá dónde está esa línea entre la cordura y la locura. Se va a descubrir
cuando vea la función. Y no se lo tengo que decir yo como autor, ni como director, ni ellos como actores, sí, porque los actores siempre terminan de escribir las obras. La van a descubrir solos. Está dentro de nosotros. Mira, yo siempre digo que nosotros no tenemos un trastorno paranoide diagnosticado, no tenemos un papel, pero ¿quién no tiene una paranoia? Nosotros no tenemos un trastorno esquizoide diagnosticado, un papel, pero ¿quién no tiene una temporada que no quiere salir de casa, o que no quiere arreglarse, o que no quiere ver a nadie?
O que tiene un miedo.
O no tenemos un trastorno maníaco-depresivo diagnosticado, pero ¿quién no cambia de la alegría a la pena en 2 horas y dices, pero qué me pasa? Entonces la línea la tenemos todos. Lo interesante es descubrir y saber y ser conscientes de que la tenemos y de que nos puede pasar. El problema son los personajes, los Gregorios de la vida, que se pasa la vida diciendo que a mí no me pasa. Claro. Yo lo tengo todo controlado y a mí no me pasa. Y la obra va de eso.
Eso es una manera de fingir, ¿eh? Sí. De ponerse delante ahí el parapeto para...
De estigmatizar la enfermedad. Exacto,
pero ¿a cuántas personas conocemos que tú le dices, oye tío, ¿qué tal estás? Sabiendo que está destrozado porque te has enterado que la deja con la novia o porque ha tenido un problema. No, bien, bien.
Sale el personaje.
Estoy bien, estoy súper bien. Y tú dices, madre mía, Manolín, cuando te des contra la
ventana. El público, Marta, lo va a ver ahí. Va a descubrir que la línea está dentro de cada uno de nosotros, que tenemos, bueno, pues como un pie aquí, otro pie aquí. Aquí está la locura, aquí está la cordura y es fácil traspasarla. Y yo creo que es hasta sano traspasarla de vez en cuando y ser conscientes por una vez en la vida de que, lo he traspasado. Esa es la manera de controlarlo. Bueno, esa es la verdadera salud mental para mí.
José, y tú muchas veces dices...
Háblale al micro, please. Sí, no por la oreja, por favor.
Que José muchas veces dice eso y además lo explica muy bien, que el primer paso es reconocerlo, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Claro. Que el hecho de reconocerlo ya es... El hecho de asumirse como tener esa pequeña locura ya... Implica todos, mucho, ¿no?
Todos tenemos la semilla de la inestabilidad emocional dentro.
Bueno,
de
pues tenemos que ir a descubrirlo. A ver,
pues la misma tarde, noche, a partir de las 10 de la noche.
Recordamos a nuestros oyentes.
Sí, Pequeño Teatro Gran Vía, Locos, de José Pascual Avellán. Y podemos ver a los dos grandes actores, a Víctor Sevilla y a Nacho Evia.
Qué bonita
en escena.
Eres, Marta.
Claro.
Son muy grandes.
Nos ha gustado la pareja aquí, pinipón, pero sí. Se nos falta la tercera pata. Nacho Evia, que también le damos un beso muy cariñoso desde aquí, desde Madrid Directo. Y no se lo pierdan. Vayan al teatro, que es importantísimo. Que ha sido un placer teneros aquí a los dos. Nos lo hemos pasado muy bien. Y sois de casa, del programa.
Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte, José y Víctor.
Otro para vosotras. Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.